César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y 2:33 minutos de la madrugada aquí en Guatemala, donde me encuentro hoy. Estamos hablando de preparando un desayuno, en definitiva. Hemos hablado de la leche y los productos lácteos. Hemos hablado del café, ya tenemos el café con leche. Hemos hablado de naranja, ya tenemos el zumo. Hemos hablado también de aceite de oliva, ya tenemos para hacer una tostada. Y ahora vamos a hablar del trigo y de los cereales, elementos imprescindibles para hacer esa tostada. Es la primera parte de nuestro comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados internacionales hay que destacar que ayer se produjo un fuerte repunte en el precio del trigo en Chicago. En comparativa semanal ha subido el 1,4%, aunque hasta ayer iba bajando. El maíz ha bajado y la soja ha subido el 3,1%. En el mercado interior español, poca actividad. Los que compran están dispuestos a pagar precios más bajos que en semanas anteriores. Los precios de los cereales en puerto han seguido bajando. ¿Y qué es lo que ha pasado en las lonjas? Pues que han predominado las bajadas de precios. Por ejemplo, Ciudad Real, la cebada entre 160 y 166 euros, bajada de 3 euros. Los trigos han bajado entre 3 y 2 euros por tonelada, y el maíz de secadero 166 euros, bajada de 2 euros. En Salamanca, la cebada bajada de 1 euro. También bajadas en la lonja del Ebro en los precios del trigo, repeticiones en la cebada y subida de 2 euros en el caso del maíz. Destacar que esta semana se ha celebrado en Palencia una nueva jornada en el marco de Agrohorizonte 2020, organizado por la Consejería, y en esta ocasión se ha hablado sobre cultivos herbáceos. Entre las acciones que habría que llevar a cabo para lograr una mayor competitividad de este sector, pues figuran la formación, la garantía de semillas certificadas o la elaboración de lotes de tipos de trigo para la industria o la modernización de los regadíos. Otros productos.
Pasamos a las frutas. Tampoco esta semana hay que destacar cambios en este mercado. En la lonja del Ebro, las manzanas se mantienen entre los 30 céntimos de euro por kilo de la Golden y los 65 céntimos de euro de la Verde Doncella. Las peras han oscilado entre 50 y 55 céntimos de euro por kilo en almacén. Y en Valencia, el pomelo también repite a 11 céntimos de euro el blanco y a 15 céntimos de euro por kilo el rojo.
En cítricos, mercado apático. Según la lonja de Valencia, han predominado los descensos, sobre todo en mandarina, con precios que oscilan entre 14 céntimos de la hortanique y 70 céntimos de euro por kilo en árbol de la Nadorcot. Entre las naranjas, la salustiana baja para cotizar entre 9 y 14 céntimos, y el resto de las variedades se mantienen entre 14 y 28 céntimos de euro. El limón fino, todo limón, también baja y se paga 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva?
Pues según fuentes de Oliestepa, esta semana ha destacado la escasez de operaciones en el mercado y los precios que han tendido a la baja ante la falta de demanda. Los descensos han sido más acusados en aceite lampante, que se ha pagado a 2.675 euros por tonelada. En virgen, la horquilla de precios va desde los 2.800 euros de los aceites con acidez alta hasta los 3.100 euros por tonelada para aquellos que tienen una analítica muy buena. En la lonja de Extremadura se han registrado bajadas generalizadas en las cotizaciones.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Últimos 7 minutos para participar en nuestro concurso de hoy. ¿Qué es lo que estábamos preguntando? Pues una de las dos grandes variedades de café que hay en el mundo. Y también en qué localidad de la isla de Gran Canaria se cultiva café en España. Que sepamos, es la única localidad en la que se cultiva café. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y en las redes sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer, Mamen?
En Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y darle a seguir para poder participar a continuación. Y en el caso de Facebook, nuestro usuario es agropopularcope. Hay que entrar a través de internet en facebook.com/agropopularcope y en este caso pinchar en la pestaña de me gusta.
Y ya saben ustedes que al acabar el programa pueden consultar todas las noticias y los sonidos en nuestra página web www.agropopular.com. También decir que se me ha olvidado al principio citar a Jacobo Menéndez, que se incorporó recientemente al equipo del programa, y anunciar que la próxima semana estaremos, si esta estamos en Guatemala, la próxima estaremos en Cieza, en Murcia, para asistir y participar en el primer congreso del melocotón de Cieza. Emitiremos el programa desde el Museo Sillasa en Cieza. Están invitados a venir todos aquellos que quieran. Tenemos algunos oyentes que nos hayan llamado por teléfono, o mamen, o que hayan participado en el concurso a través de Facebook.
Tenemos por teléfono, nos han llamado Julio Poy desde Huesca, José Álvarez desde Cáceres, Fernando Carrionero desde Salamanca, Jesús Fraile lo ha hecho desde Valladolid, Esperanza Reguera y Amalia González nos han llamado desde León, Juan Luis Robles ha participado también por teléfono desde Madrid, Martín Prado lo ha hecho desde Ciudad Real, María Paz Urbano desde Pamplona, Olona Montañez desde Zaragoza.
Son tan solo algunos de los numerosos oyentes que nos han llamado. 7 minutos para participar en nuestro concurso. Unos consejos si nos vamos a Bruselas.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límite. ¿No es así, comandante?
Vienen a buscarnos.
¿Quiénes?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez. Los nuestros. Estreno este lunes a las 10:30.
Las caras imposibles de Tiempo de Juego te están esperando.
Solo hay que llamar por teléfono y decir a quién le cantarías esta canción.
Este sábado desde las 3, la Liga se juega en COPE.
Granada-Barça.
Y el domingo, Real Madrid-Villarreal, Sevilla-Atlético. Todos los partidos y todos los goles con el sonido original del deporte en COPE. González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Dice Raquel, la del Greco, a través de Twitter, me tenéis alucinada cómo combatís el jet lag. Pues Raquel durmiendo a ratos y a salto de mata. Nos vamos desde Guatemala hasta Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Y hablamos de carne de porcino. La Comisión Europea ha decidido activar el mecanismo de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino a la vista de la situación del sector afectado por el efecto combinado del cierre de fronteras ruso y el aumento de la producción. Más datos, Eugenia.
El reglamento que regulará la medida, que se publicará en los próximos días, contempla ayudas a distintas piezas para periodos de 90, 120 y 150 días. Los importes oscilarán entre los 210 y los 305 euros por tonelada, dependiendo de los cortes y los periodos de almacenamiento. Se trata de ayudas inferiores a las concedidas en ocasiones anteriores debido, según Bruselas, a que los tipos de interés y los costes de la energía son más bajos. La Comisión ha señalado que aunque se detecta una recuperación de los precios del porcino a nivel comunitario, estos siguen siendo un 20% inferiores a la media de los últimos 5 años y los márgenes de los ganaderos están un 15% por debajo de la media histórica. Las organizaciones agrarias europeas han acogido favorablemente la medida, pero lamentan que el mecanismo de ayudas no incluya los productos más afectados por el embargo ruso, como son los despieces grasos.
Leche. Los ganaderos que tengan que pagar supertasa láctea en esta campaña podrán hacerlo a lo largo de 3 años sin intereses.
Esa es la propuesta que ha presentado el comisario de Agricultura, Phil Hogan, a la Comisión Europea. De acuerdo con ella, los países con rebasamiento de su cuota nacional podrán permitir a los ganaderos con superación de su límite individual pagar la supertasa en un máximo de 3 anualidades sin intereses. Ese pago se realizaría antes del 1 de octubre de 2015, de 2016 y de 2017. En cualquier caso, los Estados miembros sí tendrán que pagar íntegramente a la Comisión las cantidades sociedades debidas antes del 30 de noviembre de este año y ese dinero formará parte del presupuesto comunitario del año 2016. Cuando anunció la medida, el comisario Hogan admitió que hay algunas dificultades en el sector con precios bajos, pero no que se encuentre en una situación de crisis.
Y fruta de hueso, los productores y cooperativas de fruta de España, Francia e Italia van a pedir medidas de apoyo a la fruta dulce de cara a la próxima campaña.
En una reunión en París recordaron que el cierre de fronteras ruso a las producciones comunitarias estará vigente al menos hasta principios de agosto y cabe esperar que esa circunstancia interfiera en el equilibrio del mercado. Por ello pedirán a las administraciones nacionales y a la Comisión Europea que se adopten medidas excepcionales para estos productos. Aunque todavía es pronto para hacer una previsión de producción, la campaña de comercialización en las zonas tempranas comienza en abril y es necesario que las medidas se adopten con antelación, dado el carácter altamente perecedero de la fruta de verano y su dependencia de las condiciones climatológicas para un escalonamiento adecuado de la salida al mercado.
Que suene la piel de melocotón.
Bombón, tienes piel de melocotón, ah, y un sabor más dulce que la azúcar.
Recuerdo que la próxima semana emitiremos Agropopular desde el Museo Sillasa en Cieza, en Murcia. Están invitados a venir todos los amigos que lo consideren oportuno y que quieran ver cómo se hace el programa. Tendremos un detalle con ellos, sortearemos algunos lotes de nuestras camisetas. Será con motivo del primer Congreso del Melocotón de Cieza. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Hay días en los que no todo sale a la primera, ni a la segunda. Para todos esos días, cuenta con el Santander. Te ofrecemos la gama de seguros agrarios con la protección más completa. Y con el nuevo seguro de tractores y maquinaria agrícola, saldrás a trabajar con la mejor garantía. Contrátalo ya y podrás disfrutar de 0 euros en comisiones. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
La inseguridad sigue presente en nuestros pueblos, lo llevamos denunciando desde hace muchos años.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente.
Nos ponía sobre la pista un amigo oyente, Luis Bella, desde Fuentes Claras, en el Giloca, en Teruel. Y saludo a su alcalde, a don Joaquín Sánchez. Don Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado, pasó el fin de semana allí?
Bueno, pues el fin de semana pasado, lamentablemente, pues hubo un crimen de un vecino. Parece ser por un robo, parece ser, pero bueno. Es lo que suponemos todos, a pesar de que se ha decretado el secreto de sumario, por lo tanto las informaciones que tenemos son limitadas.
¿Quién era este vecino y a qué se dedicaba?
Este vecino era un comerciante de toda la vida, una persona muy, muy apreciada y muy querida por todos los habitantes de nuestro pueblo, de Fuentes Claras, pero también seguramente por todos los conocidos y habitantes de la comarca y probablemente de la provincia. Era una persona muy, muy conocida.
¿Y cómo fue, o qué es lo que saben ustedes de lo que sucedió, cómo fue la cosa?
No, ya le he dicho que está esto bajo secreto de sumario, por lo tanto las informaciones que tenemos son sesgadas, son limitadas. Todo apunta a que pudo encontrar a los ladrones en su casa y a partir de ahí pues pasó lo que pasó.
¿Ha habido problemas de falta de seguridad o de inseguridad? ¿Se han cometido otros delitos en la zona durante los últimos tiempos?
Bueno, nosotros estamos reclamando desde hace muchos años pues que es necesario que haya más medios humanos para proteger una zona tan amplia y tan despoblada como la que nos toca vivir a nosotros. Nosotros estamos en una comarca muy poco poblada, en la que muchas zonas están consideradas desierto demográfico. Por lo tanto, eso es para hacernos idea de la zona en que vivimos y, por lo tanto, de la inseguridad que a veces tenemos en pueblos muy pequeños, pueblos muy despoblados, con gente muy, muy mayor. Y que está
¿Cuántos habitantes tiene su pueblo?
Fuentes Claras tiene 525 habitantes censados y es probablemente el tercer pueblo más grande de la comarca. Con esto quiero decir que hay municipios que tienen 50, 60 o incluso menos.
A raíz de este hecho, supongo que habrán continuado ustedes pidiendo que se aumenten las medidas de seguridad, ¿no?
Estos son escritos que enviamos con cierta frecuencia a los poderes públicos porque son los que tienen que tomar estas medidas. Y para mañana tenemos prevista una concentración silenciosa en nuestro municipio, pues de como repulsa al acto que ocurrió, pero en el que también queremos poner de manifiesto la necesidad que tenemos de mayor protección, ¿eh? Vamos a solicitar que se incrementen los medios materiales, los medios humanos, pues para que en la comarca la sensación que tenga la ciudadanía pues sea de protección, que sí que estamos protegidos, pero todavía, perdón, todavía más.
Bueno, pues desde aquí nos sumamos a esas peticiones, don Joaquín Sánchez. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y nuestro pésame para todos los vecinos y especialmente para los familiares de don Luis Esteban, que fue hallado muerto sin vida en su domicilio el pasado domingo.
Muchas gracias.
Gracias. Muy buenos días. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, 2:48 minutos de la madrugada aquí en Guatemala. Llega el momento de saber cómo han ido los mercados ganaderos. Y ponemos el paso doble inmortal y en Lérida el porcino volvió a subir, el ganado selecto 1,157 euros, el normal 1,145 y los grasos 1,133 euros, subida de 0,02 euros, el lechón 42 euros, subida de 2 euros. Cuéntanos, Eugenia.
Los precios del porcino de capa blanca suman 6 semanas consecutivas al alza, pero en esta ocasión la subida ha sido más corta que en la semana anterior, casi menos de la mitad. El mercado nacional intenta equipararse con los europeos, que han registrado repeticiones, como es el caso de Alemania, o subidas limitadas, como en Francia. Los pesos continúan bajando, mientras que las exportaciones siguen a buen ritmo. Ahora habrá que ver la evolución del mercado tras el anuncio de la apertura del almacenamiento privado. En lechones la oferta es limitada y las cotizaciones continúan subiendo semana a semana.
El porcino ibérico, los animales cebados, repetición de precios en Salamanca, mientras que se han producido ligeras subidas en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
El mes de febrero termina sin cambios en este tipo de carne, con estabilidad en los precios, y es que a pesar de que el consumo interno sigue bajo mínimos, el buen nivel de las exportaciones impulsa el mercado.
Pasamos al ovino.
La oferta se va incrementando semana tras semana y los precios ceden ligeramente o repiten, a pesar de que las ventas son mínimas tanto en el mercado interior como en el exterior. El sector espera que con el inicio del mes de marzo se animen un poco.
Repetición de precios en el ovino en la lonja de Extremadura. Pasamos al complejo erótico.
Empezamos por el pollo, donde se ha constatado una demanda animada y una oferta ajustada, lo que conlleva la repetición de precios, y de cara a la semana que viene también se esperan repeticiones. En conejos, tras la bajada de la semana anterior, en el conejo vivo sobre granja se sitúa en precios mínimos de los últimos 7 años, cotizando en la lonja de Albacete entre 1,50 y 1,56 euros kilo vivo. Y por último, el mercado de los huevos está animado tanto en ventas internas como en exportaciones, con algunas subidas de precio en los gramajes más bajos.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos.
Mamá, ya he comido, pero sigo teniendo hambre.
Ay, mi cereal chiquitín. Necesitas reforzar tu comida con zinc, manganeso y cobre, que ayudarán a fortalecer tus tallos y raíces.
Sí, mamá, casi no los encuentro, pero con Yaravita Cereal conseguiré granos llenos y bien grandes.
Yaravita Cereal desarrolla todo el potencial de tu cultivo incrementando de media un 11% la producción. Yara cuida de lo que más te importa.
Pues estamos emitiendo desde Guatemala y hoy nuestra sección de historia está dedicada a este país.
Mi Guatemala, vivo por ti, con tu belleza en mi corazón, te llevo siempre dentro de mí, eres mi casa, dulce mansión.
Saludo al buen amigo Manuel Ortega, historiador de cabecera, al que muchos echaban de menos y tú creías que hoy tampoco ibas a participar. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras, ¿qué tal?
Pues bien, aquí un poco con el jet lag, así que...
¿El jet lag permanente?
Exacto. Entre todos los papeles estoy rodeado, no encuentro el orden de la historia, con lo cual pregúntate tú y respóndete tú. A ver, primera pregunta que te haces.
Bueno, pues como estás por ahí, por Guatemala, por esas latitudes, vamos a hablar sobre los españoles que pasaron un poco por allí. Y para eso hay que empezar haciendo mención a un extremeño de Badajoz, que es Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Hernán Cortés en la conquista del Imperio Azteca, que en 1524 entró en el territorio de lo que hoy es Guatemala para tomar posesión de él en nombre de la corona española. Ahora bien, ¿cuál era la diferencia? Que a diferencia de los aztecas, la región estaba agrupada en torno a ciudades-estado pertenecientes a diferentes pueblos mayas, aunque también había otros indios como los pipiles y los incas. Ese fue el panorama que se encontró Alvarado, que era un hombre duro y curtido en mil batallas, cuando entró en él y donde encontró una dura resistencia. Él iba acompañado de varios de sus hermanos para esa campaña que llevaría su nombramiento como adelantado en 1527 y más tarde como capitán general y gobernador de Guatemala. Y tú me dirás, bueno, ¿y aquello fue un paseo? Pues no, fue una...
Yo te pregunto, hay que ver que lo bien que te preguntas y te respondes tú solo.
Yo mismo, yo me lo hago todo a mí mismo. Yo me lo aviso, yo me lo como.
Sigue.
Fue una campaña dura de emboscadas en la que los españoles, que iban acompañados por aliados tlaxcaltecas, quedaron admirados por las trampas que preparaban contra los caballos y por las armaduras de algodón que portaban sus enemigos. Estas armaduras, pese a lo que pudiera parecer por el material de su confección, eran muy eficaces, pues se sumergían en agua salada y se endurecían, y de hecho muchos soldados españoles las adoptaron porque eran más ligeras que las suyas de acero.
A ver, que te he querido poner a prueba y ya veo que lo haces bien, te voy a preguntar yo algo. Creo que el final de Alvarado no fue muy bueno, ¿no?
No era nada bueno. Ten en cuenta que esta gente era, pues eso, gente que tenía que ser dura porque vivían en una época dura. Alvarado era eso que se llama un culo inquieto, ¿no? Y estuvo a punto de ir a la conquista del Imperio Inca, lo que le llevó a chocar con Diego de Almagro, que luego sería socio de Francisco Pizarro. Bueno, tras negociar, Alvarado se retiró, aunque luego tomó parte en sofocar una rebelión en Nueva Galicia, lo que hoy es el estado mexicano de Jalisco. Allí fue arrollado por el caballo de un compañero y tras varios días de agonía falleció. Era el 4 de julio de 1541 y tenía 56 años.
Para entonces ya se habían asentado varias órdenes en Guatemala, ¿no?
Sí, los dominicos habían llegado en 1529, los franciscanos en 1530 y los mercedarios en 1536. Allí se estableció durante un tiempo Fray Bartolomé de las Casas y se puso en marcha la llamada Verapaz, que significaba verdadera paz, una zona antes conocida como tierra de guerra por haber sido muy conflictiva. Se trataba de una región limítrofe con la selva lacandona, muy rebelde a la presencia española, que fue prácticamente administrada por los dominicos, tratando de preservar la identidad de los indios, al mismo tiempo que eran evangelizados, y donde los frailes controlaban la producción a través de haciendas y también controlaban el tráfico comercial.
Pero hubo también alguna orden nueva y un...
Un
personaje muy importante originario de la isla de Tenerife.
Eso es. Esa orden fue la de los hermanos de Nuestra Señora de Betlehem, más conocidos como betlemitas, la primera orden del nuevo continente, que fue fundada por el santo hermano Pedro de San José Betancur. Como bien has dicho, era un tinerfeño que llegó a Guatemala en 1650. Terciario franciscano, su labor se centró en crear centros de ayuda a pobres, a vagabundos y a los indios, y en llevar a cabo campañas de alfabetización. De hecho, su labor suele equipararse como un precedente de la de la hermana Teresa de Calcuta, y como tú mismo has podido comprobar, pues es un santo de gran predicamento ahí en Guatemala.
Efectivamente, aquí, es intocable. Visitamos su tumba en Antigua y se le tiene una gran devoción. Vamos a saber ahora los ganadores de nuestro concurso.
Por teléfono, Justa Gamazo, que nos ha llamado desde Madrid. Por correo electrónico, el afortunado ha sido Pedro Peñalver, que nos escribía un mail desde Tarragona. En Twitter, Fernando Fernández. Y por último, en Facebook, el ganador es Antonio Cuesta.
Y las respuestas eran Agaete, la localidad en las Islas Canarias, en concreto en la isla de Gran Canaria. Y luego las variedades, pues Robusta o Arábiga o Arábica. Esas eran las respuestas a las preguntas que hemos planteado. Y vamos a ir finalizando ya. Decir que el gobierno ha reducido de 35 a 20 las jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario. Decir también que el sector agrario apenas ha tenido presencia durante la celebración del debate sobre el estado de la nación. Y decir también que la próxima semana estaremos en el Museo Sillasa en Cieza para asistir al primer congreso Melocotón de Cieza. Y nuestra página web www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes hoy desde Guatemala. Saludos de César Lumbreras Luengo, pásenlo bien, hasta la semana que viene.
César Lumbreras, Agropopular, COPE, estar informado.